Bienvenidos al episodio 126 de Hablando Cripto, vuestro podcast de criptomonedas, especulaciones, inversiones, planes de futuro, negocios, blockchain, NFTs y bien, todo lo que esté relacionado con criptomonedas. Como siempre os saludamos, mi querido compañero Oscar y un servidor, Cristian. ¿Cómo estás hoy, Oscar?
Buenos días, buenas tardes, bienvenidos una semana más a vuestro podcast favorito de criptomonedas. Pues yo me encuentro de maravilla con esta semana que os traemos un montón de novedades, porque sí que teníamos pensado grabar un capítulo sobre una moneda en especial, pero ese capítulo lo vamos a posponer para la semana que viene. Esta semana os traemos un poquitín de salseo, ¿no? De salseito de ese bueno.
Información importante.
Exacto, y información de mucha calidad y las últimas novedades de esta semana que hay telita para por cortar.
Hay cositas. Yo veo que estás aquí una semana más, todavía no eres papa de triplets.
No, todavía no. De hecho, estoy esperando que en cualquier momento se me ponga a sonar el teléfono y a lo mejor en mitad de grabación me tenga que ir, pero vamos,
ya me marcaría yo un monólogo.
Ya sí que es inminente. Entonces.
Muy bien, nada, niño, muy bien. ¿Cómo llevas esta ola de calor en este veranito que estamos teniendo?
Pasado, tío. Y ayer encima en particular estuve con Johnny, que estábamos arreglando unos pisos y hostia, pintando un solarium, tío, a 35 Uf. Grados, 37 grados, una calor, una calina.
Hombre, se secó rápido la pintura, ¿no?
Pero vamos, instantáneamente, conforme pasaba se secaba, es una locura. Pero guay, currando sin parar, como siempre, no nos podemos quejar. Y ostras, hablando así de currar y no sé qué. Bueno, tú y yo lo estamos viviendo en una cosa. Me hace mucha gracia cuando la gente dice que no hay... Bueno, esto es un poquitín off topic, pero bueno, me apetece hablar.
Vamos a hablar de criptomonedas en 5 minutos, chicos, no os preocupéis.
Pero es algo que es una opinión de codo sí. De bar total. Y hay mucha gente que dice, no, es que no hay trabajos, es que no sé qué, es que no sé cuántos... Y tú y yo estamos viviendo ahora un problema, es decir, sí. En una de las casas que se ha estropeado, tanto la suya como la mía, se nos ha estropeado la climatización.
Mira, lo voy a decir, es muy sencillo, porque encima he consultado a un amigo mío que va de culo, pero es amigo y me coge el teléfono de vez en cuando, no siempre, porque va fatal, y le dije, oye, me salta este error. Y dice, sí, esto es cambiar un sensor, el sensor de temperatura. Digo, vale, ¿solo es eso? Sí, encontrar el sensor y cambiarlo. Vale, continúa, ¿qué pasa con este sensor?
Y nada, estamos buscando un frigorista para que nos cambien esto y han pasado 20 días y 7 frigoristas, ojo, y que no, y que algunos te dicen directamente, oye, tengo mucho trabajo y no puedo, vale, ok, me parece bien. Otros te dicen, sí, mañana voy, sin falta, que no, mañana sin falta voy, y te dejan
tirado. Confía en mí,
y eso es... Nos hemos encontrado tres y te dejan tirar. Entonces, y conforme hablas con más gente del sector, de todo, hay muchísimo trabajo, pero ¿sabes lo que hay una falta? Hay una falta de profesionales inmensa.
Espectacular.
Inmensa. Es decir, si la gente joven realmente se cogiera y hiciera un FP de lo que sea, electricidad, de lo que le guste, electricidad, fontanería, motor, lo que sea, yo creo que ganarían auténticas cantidades de dinero.
Trabajarían muchas horas, eso es verdad, pero facturarían y ganarían muchísimo más que cualquier funcionario. No vivirían igual de bien en cuanto a horario y estabilidad, pero
creo que ganarían
el doble, seguro. No, ¿crees que sí? No vas a encontrar ningún frigorista que te diga, no, yo creo, vamos, que yo trabajo de 9 a 3 y ya está.
Pues,
igual sí, pero no, porque tienes no, yo esto lo he vivido muy de cerca. Tienes siempre compromisos de clientes, no quieres dejarlos mal, se te va acumulando y al final acabas currando pues hasta
alguna urgencia o algo, pero si te lo montas bien, la empresa es tuya. Claro, al principio tendrás que currar más, pero ya cuando es tuya la empresa y tú realmente o eres autónomo y trabajas tú solo, tú sabes que cada visita te cobran una pasta. Es decir, que si se lo hicieran bien, cada instalación del aire, hay algunos que te cobran de un split, que son dos horas, te lo montan 180, 300. De 180 a 250 euros masivo.
Y luego otros te dicen, bueno, yo te lo hago, pero claro, es que cambiarte solo el sensor, No lo veo. Aquí hay que meter un equipo nuevo. 3.000
Cambia
pavetes
la máquina,
y es tuyo.
Máquina entera. Pero bueno, nada, es un poquitín off topic, pero viene a razón de que, hostia, somos el país de Europa, de la OCDE, que más paro tiene, más paro juvenil hay, y hostia, y hay una cantidad de locas. Y donde yo vivo, tú no sabes la cantidad de ofertas, y lo veo por internet, por todos los locales que voy. Se busca personal. Español, inglés medio. Aquí piden, por lo que os costa, piden al menos inglés, medio, ni básico. Y una cantidad loca. Y no sé,
bueno,
un poco.
Tienes que moderar un poco tu lenguaje, Oscar, porque nos llegó un comentario hace poco de que, ¿cómo dijeron? Que nuestra forma de hablar es de extrema derecha.
Sí.
Vigila lo que dices porque estás al borde del fascismo, niño. Así que.
La primera vez que nos dicen algo así.
Bueno, en fin, depende la vara de medir que uses y lo que consideres que si tú, claro.
Y mira que no tocamos política, ¿eh? Ya has visto, esto es algo off topic que no tiene nada que ver ni con política, ni izquierda, ni derecha. Pero es que me hace mucha. No, es que me hace gracia, por decirlo de alguna manera. No gracia, sino. Hostia, que si realmente la generación de cristal, esta, que se le llama a los jóvenes nuevos. Que yo de toda la gente este joven que conozco, realmente, de cada 10 conozco uno que, por ejemplo, nuestro Manitas, ¿no? Nuestro Manitas, ese tío es un fuera de serie. Ese tío, y le llames a la hora de, oye, hay que hacer esto, voy. ¿Que se tiene que venir a la tienda de la noche? Voy. Claro, llega, ahora, ayer estaba comiendo con él y me dice, ¿tú cuánto estás facturando ahora? Y me dice, en verano, 6.000, 7.000 euros al mes, limpios, es lo que facturo. Y en invierno, 2.000, 3.000, y se organiza, le coge. Ahora, me cojo una semana de vacaciones. ¡Pum!
Claro.
Pero ocurra como un negro, un jato. Pero bueno, venga, que nos
venga,
vamos.
Volvemos a dejar de hacer
alegorías. Reconducimos el tema hacia...
Escucha, ¿qué ha pasado esta semana? Que he visto mucho movimiento. He visto corre, vigila, revoca contratos. Si has usado esto, si has usado
otro,
¿qué ha pasado?
Eso se me había olvidado, lo de revoque cash. Pues los hackers que son los profesionales que son de la generación de... Algunos de la generación de cristal que no quieren trabajar. Y otros que no, que son millennials o lo que sea, o baby boomers, no sé. Los hackers en general cada vez se reinventan a los métodos de hackeo, ¿vale? Entonces, últimamente había uno, ¿vale? Bueno, que este lleva tiempo ya, lo comento así muy por encima, es que tu wallet de MetaMask, ¿vale? Es decir, de repente recibías boost, recibías unas cantidades muy bajas, 0,0005, 1, 2, 3, que eran nada. Y lo recibías de wallets con las que habías hecho transacciones anteriormente, ¿no? Y algunas que son similares a la
tuya.
Tuya. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué te hacen eso? Para que tú te vayas a BSC Scan o vayas o intentes hacerlo desde MetaMask, copies esa dirección para entregársela a un cliente y que tú envíes por error a otra billetera que no sea la tuya, ¿vale? Eso es un método que, bueno, ni fu ni fa, la gente
han conseguido
no...
que gente pille, que palme pasta, sí, por
sí,
desgracia.
Sí, pero no mucho, ¿no? Al fin y al cabo. Es decir, es un método ingenioso, pero bueno, no se llegó a llamar tanto.
Siempre
cuando
acostúmbrate.
Sacaron...
Si usas MetaMask, tienes que acostumbrarte a... Vas a tu nombre o a la wallet y le haces un clic y con eso se copia. Y ya está.
Luego sacaron otro, que eran los tokens scams que te mandaban, que te creían que te había tocado algo, aprobabas y te robaban, que ahí sí que cayó mucha gente en su momento, ¿vale? Y ahora han sacado uno que se han reinventado. Es decir, son unos... cabrones, pero hay que quitarse el sombrero de las ideas que tienen. Como sabréis, muchas veces en nuestras billeteras de MetaMask hacemos muchas mierdas, aceptamos, desaceptamos, aceptamos aprobaciones, firmamos muchas cosas y luego ya no sabemos ni qué hemos firmado ni qué no, ¿vale? Entonces, hay una aplicación que se llama Revoque Cash, ¿vale?
Uh-huh. Yo de hecho la he usado esta, ¿eh?
Yo también, yo lo utilizo bastante. Y sirve de una manera más intuitiva para revocar los contratos que has firmado. Es decir, tú metes tu billetera y desde allí vas revocando. Esto se puede hacer desde la BSC Scan tú directamente. Tienes una opción para hacerlo, pero es un poquitín más... no es tan intuitivo como esta página, ¿vale? ¿Qué pasa? Los hackers han dicho, ostras, si toda la gente está revocando contratos, vamos a mandarles un contrato como que ya está firmado, como que les salga esa transacción con un posible exchange como es OneInch, por ejemplo, y que les salga esa transacción para que ellos la borren, ¿vale? Como que estuviera ese contrato ya aprobado, pero que realmente no está aprobado. Entonces la gente se mete en Revoque Cash o hay otras plataformas que le sale, oye, tienes un contrato aquí firmado extraño, revócalo. Entonces entran, revocan y cuando lo revocan realmente lo que están haciendo es limpiarte todos los fondos de la billetera.
Eso
es
que
curioso.
Eso da miedo.
Sí, no, da miedo porque, hostia. Y de hecho cuando salió eso, justo el día de antes, estaba yo limpiando en Revoque Cash por lo de Metis, que hackearon un IDEX, creo que se llamaba, no me acuerdo cuál, que robaron 117.000 Metis, que yo tenía Metis ahí, de hecho. Y me metí, yo digo, hostia, tal, y yo voy a quitar todo, desconecté todo, tal, y me metí en Revoque Cash y dije, hostia, voy a ver si tengo alguna transacción, y fui borrando, y dije, hostia. Y menos mal que cuando veo algo raro, yo intento no tocarlo. Yo borraba lo que conocía y, bueno, tampoco tenía nada raro, por suerte.
Menos mal. Yo ahí lo revoqué hace tiempo, cuando fuimos a Pamplona, y desde entonces no he vuelto a revocar nada. Espero que no me la hayan colado. Veo que aún tengo fondos en la wallet, así que entiendo que no. No, pero eso
lo bueno es... Yo sabes lo que hago de vez en cuando.
Wallet decir, nueva y fuera, ¿no?
Wallet nueva y te olvidas.
Eso tengo que hacerlo a partir de ahora. Eso es algo. Yo tengo wallets encima que están doxeadas, que me las han pillado el lobo de Pedro. Y me va a tocar hacer una limpieza absoluta de todo, que va a costar un poco, pero bueno, yo creo que se podrá. Y eso es una muy buena práctica. De vez en cuando deciré, fuera, todo nuevo y vamos a empezar desde cero y a partir de aquí. Luego voy a explicar un caso de cuándo he hecho eso. Que ha sido esta semana que he creado una wallet nueva desde cero. A ver qué tal va. Pero bueno, entonces, pues bueno, ya vamos con varios hackeitos.
Y bueno,
de Revoque Cash, ojo, pero es que hay otro más gordo, creo, cuéntame.
Sí, no, y importante, si tenéis Ledger, ostras, o vincularlo con MetaMask para que esas transacciones se firmen, ¿vale? Para que no intentar evitar esos hackeos. Y luego también, hay gente con tokens, ¿vale? Llámese BSC, ¿vale? Vamos a decir, yo en mi caso he utilizado Terrin, como he utilizado Metis y otros, ¿vale? En el Ledger tienes la opción de... pues pones la Binance Smart Chain, pones un poquito de BNB si quieres, o no pones ningún poquito de BNB, y te puedes mandar, pues en mi caso los GQs los mandas allí y están totalmente seguros. No están ni en MetaMask, ni están en ningún lado. Es decir, priorizar lo que es la seguridad ante todo. Y nada, Cristian, ¿qué más contarte? Esta semana han pasado muchas cositas. ¿Tú tienes algo que contarnos?
Pues bueno, a mí me gustaría que me explicaras tú un poquito lo que ha pasado con Multichain, tío.
Vale, contamos un par de cositas. Vamos a hablar Multichain, que es lo que ha pasado con Multichain, que es un caso guay. Es decir, guay no, es una putada lo que ha pasado realmente, porque tío, han robado... Spoiler.
No frivolices la desgracia, cuidado.
No.
Hoy vamos a hablar de Multichain, el hackeo masivo que ha habido, que es lo que ha pasado, y vamos a hablar de un airdrop que puede que haga alguno o más de uno millonario y que a mucha gente le dé mucha pasta, según la información que hay actual, que yo soy muy reticente, pero bueno, vamos a verlo.
Eso va a ser un antes y un después lo de
ARK. Ya lo veremos, no, yo no tengo tanta fe. No sé,
pero bueno, vamos a hablar de Multichain, el hackeo que ha habido, y luego vamos a hablar de Arham, porque realmente esa herramienta puede servir para lo otro. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con Multichain? ¿Tú te has enterado de algo? ¿Te has visto un poquitín?
Bueno, yo sé que ya les habían petado una vez, ya les habían hackeado una vez. Que se llamaba Anychain, no, ¿cómo se llamaba?
Tiene un nombre muy raro, sí, pero algo de eso.
Era, y entonces, bueno, pues técnicamente lo que ha pasado es que ya les hackearon una vez, cambiaron el nombre de la empresa y todo, y después les han vuelto a pillar. Aniswap, se llamaba Aniswap, que yo lo había usado como Aniswap. Yo esta lo había usado yo,
¿Sí? Yo creo que el Multichain también lo he llegado a utilizar. He revocado contratos también, por si acaso. Pero bueno, básicamente, os contamos. Multichain es una plataforma para intercambiar, para hacer swap bridge entre varias criptomonedas, ¿vale? Entre varias blockchains, etcétera, ¿vale? ¿Qué sucede? Esto estamos hablando de la semana pasada en julio, ¿vale? Es decir, alrededor 6, 7 de julio. Pero todo empieza, o todas sospechas empiezan cuando el CEO llevaba desde mayo sin aparecer, sin dar señales. Entonces, gran parte del equipo de Multichain vive en China. Entonces, se decía, porque esto ya sí que es codo de bar, se especulaba que la policía china probablemente les había detenido a esta gente, ¿vale? por no se sabe qué, ¿vale? Pero se especulaba de que el CEO estaba detenido, ¿vale? Por parte de la policía china. No sé si es que querrían sacarles datos, les querían robar las criptomonedas, no se sabía, ¿vale? ¿Qué sucede? El CEO escribió un mensaje diciendo que, oye, que no estábamos detenidos, desde ayer hasta hoy recibí muchos saludos, muchas personas me enviaron mensajes preguntándome si estaba bien, gracias por la preocupación, bla,
estaba
bla, bla.
De parranda, lo típico,
sí,
¿no?
Sí, por Dubái, ¿no? Y bueno, la cuestión es que él dice que está todo bien y nada, todo en orden, se reanuda todo. Sí que hay una especie de transacciones un poquitín extrañas, ¿vale? Pero bueno, se mantiene todo bien. ¿Qué sucede? Llega en julio, ¿vale? Y de repente hay como 6 transacciones de cantidades muy grandes de dinero en las cuales se sacan casi todos los fondos. Estamos hablando de 125 millones de fondos. Pero entonces, en principio se especula que puede ser un exploit o que se han visto las claves privadas comprometidas. Se especula que algo puede estar pasando, ¿no? Bueno, que están robando, eso estaba claro. Pero ¿qué es lo raro de todo? Cuando un hacker roba, o presuntamente cuando un hacker roba, conforme entra, lo que quiere es, como cualquier ladrón, entrar rápido y salir rápido, ¿no? Es decir, claro, entro, saco todo y me voy, ¿no? Pero este no. Este hacker misterioso se lo tomó con mucha calma, piano, piano, suave, suavecito, despacito. Y dijo, bueno, vamos a mandar unos cuantos USDTs a la wallet nueva, a ver si llegan, a ver si el gas lo he puesto bien, a ver si todo está correcto. Y cuando vio que los USDTs llegaban a la wallet nueva, dijo, oh, wallet nueva. Y me parece el meme ese del dedo para arriba. Sí, ok, recibido. Vamos a mandarlo todo. Y así lo hizo en la primera transacción. Entonces, fue un poco extraño, ¿no? Es decir, porque se especulaba o se especula que realmente haya sido un posible rug pull interno, ¿vale? De hecho, para poder realizar esas transacciones se necesitaba como una especie de multifirma. No es el multifirma, tiene otro nombre, MTD no sé qué, ¿vale? Que entonces para eso se necesitaba tener las claves internas. Entonces es, o las claves internas se han visto comprometidas y han podido sacar ese dinero, o realmente se lo ha robado la gente de dentro. Los fondos se dispersaron en 7 billeteras. Dentro de esos 127 millones de dólares robados, como dato, que esto es una cosa que da mucho miedo, Cristian, que me imagino que tú sí que lo sabrías y el público también, pero todo el mundo lo hemos dejado pasar como si nada, ¿vale? Es que, bueno, han robado de esos 127 millones, 65 millones eran en stablecoins, en particular USDT, el USDT, el Tether de toda la vida, y USDC, el USDC, el de Coinbase. Y estos smart contracts tienen una función que les permite a los creadores congelar los fondos. Entonces, ejecutaron esa función cuando se enteraron de que estaban que habían sido fondos robados y congelaron esos 65 millones. Entonces, dado mucho, bueno, lo del hackeo, que lo hayan congelado está guay, ¿no? Por un lado está guay, pero, hostia, que llegue, es un poquitín CBDC total, ¿no? Es decir, tú has robado, ¿qué está bien, qué está mal para congelar fondos o dejar de congelar fondos, ¿no? Es un poco ahí hasta qué punto quita la magia de las criptomonedas, que yo hasta cierto punto lo veo bien, ¿no? Pero pierde, si te sale casi el anarquista Cristian que llevas dentro, pues dirá, no, esto tiene que, no se podría congelar. Pero bueno, la cuestión es esa, han hackeado, y bueno, y se han visto los fondos perdidos, esta gente ha dejado de contestar ya y todo pinta malamente. China Analysis, que es una página, una empresa que se dedica al análisis on-chain, han dicho que seguramente haya sido un robo totalmente interno y un rug pull. Cointelegraph ha intentado contactar a esta gente y no ha recibido ningún tipo de respuesta, no responden a nadie y bueno, así está el panorama. Un poquitín feo, pero bueno, el mundo de las criptomonedas, ¿no? El salvaje.
El mundo de las criptomonedas, hace nada leí una noticia que decía que lo que llevamos de año había bajado un 60% los hackeos. Digo, chicos, esta no es vuestra semana. Lo habéis publicado cuando no tocaba, porque nene, no para, esto no para. Y es curioso lo que has mencionado, que has hecho mención de referencia a las CBDC. No sé si estás al día que en Brasil están preparando su propia CBDC. Y dentro del smart contract, efectivamente, como veníamos avisando, dentro del smart contract, para decirlo de alguna manera, había unas funciones que permitían liquidar los fondos de una wallet. Que quien tenga el control de eso te pueden decir, no, tú es que ya desapareces del sistema, o a ti te vamos a reventar todo. Al fin y al cabo, es lo que tú comentas. Dicen que es por nuestra seguridad, yo no me lo creo, y menos viendo todas las actitudes y todo lo que pasa a nivel político, mundial, y no vamos a entrar en política, pero simplemente tienes que leer todas las noticias, no solo de un lado, sino del otro. Cuando gobiernan unos, mirar qué dicen los contrarios, y cuando gobiernan otros, mirar qué dicen sus contrarios. Y así tener una idea un poco más clara, una imagen más general de qué es lo que está pasando de verdad y no quedarte con un sesgo informativo, que eso es un problema que hay. Entonces, claro, cuando nos vendan las CBDC y nos lo vendan de mil formas diferentes y que es por nuestra seguridad y para todo lo bueno, que sepamos que ahora será todavía representa más fácil que digan, botón, uy, si usted no tiene dinero. Que luego tú podrás denunciarlo y mirad, hijos de puta, porque me lo habéis robado, porque me lo habéis hecho desaparecer, lo habéis quemado, lo que sea. No sé cómo irá, pero veo que estamos todavía verdes, tío. Me había pensado que ya estaríamos más cerca de la adopción y todo, y veo que todavía tardará un poquito. Pero bueno, al fin y al cabo, yo no creo que tarde mucho la gente en ir entrando todavía más, en coger más interés a nivel cripto, porque sí que es verdad que hubo un gran interés, un gran boom, hace un par de años, todo subió, wow, ha ido bajando, la gente ha perdido el interés. Pero la gente vamos a modas. Al fin y al cabo, una moda es lo que hace la mediana de gente, ¿no? Pues lo que más se repite, eso es la moda. Igual que una camiseta de color azul este año es moda. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente se la está poniendo, ¿vale? Hablando así, términos muy llanos, muy sencillos, con todos sus fallos que tiene. Entonces, cuando vuelva a ser esto moda, porque ¡buah! Es que con las cripto estás ganando dinero. Igual que hablamos en el capítulo anterior, que con los NFTs pues ya había pasado su moda y que volverán seguramente, pero no como los conocemos ahora, sino con muchos más usos, pues en este caso yo creo que va a ser algo similar. Va a volver el resurgir y con ello yo espero que entren mayores formas de tenerlo todo controlado y seguro. Que al fin y al cabo yo creo que el problema que tenemos con las criptomonedas ahora mismo es que salen un montón de proyectos que están bien, están guay, que te ayudan un montón. El tema de los bridges, de que puedas cambiar de una blockchain a otra, eso yo creo que es algo muy, muy importante y que te permite evitar pasar por exchanges centralizados si tú no quieres hacerlo. Pero, sin embargo, eso conlleva a fallas de seguridad que, por muy buenos programadores que tengas, un hacker que ve que puede solucionar su vida en un momento, pues igual va a estarle allí dedicándole más horas que la gente que tú tengas, por muy bien pagada que esté. Un hacker o un grupo de hackers o diversos grupos de hackers conectados entre ellos. No sabemos realmente qué organigramas hay en la dark web, en la web oscura, en ese sitio tenebroso que...
¡Mr. Robot!
Y es, ¿no? Casi nadie entra. ¡Buah, Mr. Robot! Si existiera de verdad un Mr. Robot, tío. ¡Qué personaje! Pero bueno, así está un poquito el tema. Y entonces hay herramientas que pueden ayudar cuando existen hackeos de este estilo, pueden ayudar. Tú vas a hacer scan, se ha pasado en Ethereum, por ejemplo, vas a hacer scan y te vuelves loco para encontrar esas transacciones. Es un dolor de cabeza horroroso. Y no sé cuánto hace, pero hace ya unos cuantos capítulos que hablamos aquí de una herramienta que nos parecía brutal, que era Arkham Intelligence, que lo que te permitía era ver de forma visual todos los datos de la blockchain, te los mostraba de forma visual y era muy sencillo que tú pudieras traquear. De esta forma ahora es muy sencillo que cuando hay un hackeo haya más opciones de que la gente pueda ir traqueando todos los movimientos y a no ser que sea brillante, que ya el hacker de por sí debería serlo, pero a la hora de camuflar los fondos y todo no lo sea, va a ser posible encontrar en qué wallet exacta está y llegar a congelarla o lo que sea y forzar que lleguen a un acuerdo de mira, devuelvo todo el dinero y me pagáis un bounty por haber encontrado este error. Que esto es algo... ¿Qué ha pasado? Y de hecho hubo un hacker una vez que lo hizo, que devolvió, no sé, una barbaridad de millones y aceptó el reward por... Pues le dijeron, si tú lo devuelves todo, te vamos a pagar, no vamos a ir a por ti, tú vas a tener una vida tranquila, nos has ayudado, ese dinero es de la gente, devuélvelo y nosotros te pagamos, yo qué sé, pues imagínate que igual has robado 200 millones. Dice, no, es que te vamos a pagar 5 millones o 10 millones y vas a estar con la conciencia tranquila y no iremos a por ti. Y eso lo están haciendo algunos también, lo hemos visto en varios casos. Eso está guay, eso también dice mucho de esta gente, ¿eh? Porque han encontrado un exploit, han encontrado un error, la plataforma va a ser más segura ahora, o sea, aparte de toda la mierda que ya tenga, que lo suyo aquí sería hacerlo diferente. Claro, aquí lo suyo sería contactar al equipo y decirles, vale, os lo he hackeado, pero no os he dicho a nadie. Dadme pasta y os lo devuelvo, así de sencillo. Que nos enteren los medios, vuestra empresa no se ve perjudicada y todos salimos ganando. Eso, al final, no es como de un multiprogram.
Black hat y white hat, ¿no? Es decir, sí. De sombrero blanco y de sombrero negro. Es decir, hackers sí. De sombrero negro, que serían los malos, y los de sombrero blanco, que serían los buenos. De hecho, vi yo un caso de hacker, no, hicieron firmar típico de MetaMask hace no sé cuántos años y dejaron ese como eso firmado, ¿no? Es decir, como que tenían acceso a los fondos. Y cuando pasó un año y medio o así, de toda esa gente que había firmado, les drenaron toda la liquidez, ¿vale? Es decir, drenaron todo. Y era un white hat, un semi-white hat, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué pasa? Todo lo que drenó, lo configuró de tal manera que lo podría reclamar. Es decir, tú me robas 4.000 USDCs, ¿vale? Entonces yo lo puedo reclamar menos el 10% de propina a mí por habértelo robado. Está todo configurado en blockchain. Como ejemplo, decirle, oye, entérate de lo que firmas porque te puedo robar todo lo que quieras si me da la gana. Ahora aquí,
pero no lo voy a hacer. Prueba. Bueno, pues esto dentro de todo es de los más legales que hay. No,
sí, no, decir, y la gente que no se esfuerza ni siquiera en mirar, decir, oye, ¿qué ha pasado? Pues me quedo el 100% por listos, por descuidados, ¿no? O por lo que quieras.
Y ahí
decir.
Nuestra tarea tan importante divulgativa de cuando estas cosas pasan, explicároslo. Por eso es un momento genial para que si no estáis suscritos, os suscribáis ahora mismo a este podcast, a este canal, donde cada semana os traemos información útil de lo que ha ido pasando o temas de conocimiento general que son muy importantes. Como, por ejemplo, has visto, bueno, como bien sabréis, el gobierno de Estados Unidos confiscó un montón de bitcoins de Silk Road, que alrededor del capítulo 90 y pico al 100 y algo, hablamos de ellos en detenimiento y de cómo era todo y cómo lo hicieron y tal. Pues bueno, el gobierno hizo un seizure, les cogieron todos los bitcoins y los han ido moviendo. De hecho, en marzo de 2023 vendieron una parte y afectó al precio casi un 1%, ¿eh? No fue broma.
9.000 bitcoins vendieron.
Sí. Y ahora, hace nada, el día 11 o 12 de julio, el 12 de julio creo que fue, desde esa misma wallet movieron bitcoins otra vez en dos wallets diferentes, los partieron, ya están aprendiendo también, y por un valor de 300 millones de dólares.
Pero es que las van abriendo, es decir, en dos, luego en dos los abren en otras dos, ya están aprendiendo a que se
hacer complique, como una parachain allí.
Sí, complique perder el rastro un poquitín, que no haya un seguimiento tan...
Vaya, tan... vaya. ¿Y por qué no quieren que haya seguimiento si todo debe ser transparente para todo el mundo, no? Qué
raro. Pero bueno, es el pan de...
Bueno, igual lo hacen por tema de seguridad, quién sabe, no lo sé. Vamos a ser bien pensados, ¿no?
Pero todo, y bueno, esto... cuéntanos... Bueno,
todo esto, te lo comentaba, de esto que ha pasado ahora de Silk Road y todo, porque gracias a Arkham lo ves muy fácil. Y cuando vas traqueando todas las entidades, tienes una imagen completa de lo han dividido en estas wallets, en estas wallets, en estas wallets, y en un solo gráfico tienes todo el conjunto de bitcoins que tienen y qué porcentaje hay en cada wallet y qué cantidad te ha ido de un sitio al otro, etcétera, y hacia dónde ha ido todo. Esa es la magia de la blockchain, Oscar. La magia de la blockchain es que todo es visible, que tú puedas ver todo. Obviamente hay veces que se pierden los rastros cuando vas a un CEX y haces movidas, pero por lo general puedes verlo allí todo. Y si ha hecho un cambio de esos, también lo vas a ver y vas a poder pedir explicaciones. Y esto es lo que referíamos al principio de Arkham, que lo hemos ido mencionando bastante en este podcast, ¿eh? De que lo íbamos usando. Y yo te tengo que decir, yo creo que los dos, yo soy el que más lo ha usado con diferencia desde hace un montón de tiempo. Tú lo has ido usando al final,
hostia.
Pero yo te lo voy diciendo, mírate esto de Arkham, mírate esto de Arkham, y no me hiciste caso hasta...
No, más que nada yo lo utilizo porque yo era de la vieja, es que lo has dicho antes y te lo voy a comentar, yo era de la vieja escuela, de Zerscan.
El dolor de cabeza de Zerscan.
Y yo me traqueaba las wallets y yo iba siguiendo el rastro y me molaba, era como jugar al ajedrez, entonces era entretenido, me entretenía, es decir, me gustaba, entonces iba aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, movido los fondos de aquí. Entonces, ¿esta qué puede ser? Es total. Entonces, en Arkham es todo mucho más sencillo porque si es una wallet de depósito de un exchange, te lo dice, oye, depósito de exchange, y ya te marca directamente, oye, que esto es un depósito de Bitget, esto es un depósito de Binance, correcto, de Huobi, de donde sea. Entonces, es mucho más sencillo.
Claro, Arkham es súper importante lo que acabas de decir ahora, para que entendamos de dónde va a salir todo el valor de esta empresa y todo el dinero que van a dar o recaudar o ambas cosas. Y es que tú puedes ver esa wallet de quién es. Tienes etiquetas y tú puedes llegar a cazar y pues esta wallet pertenece a esta persona, ella no sabe que yo, o esta persona no sabe que yo tengo esta información, va operando tranquilamente y yo la voy siguiendo de cerca, ¿vale? ¿Con qué nos ha revolucionado Arkham esta semana? Pues bien, esta semana nos hemos despertado sabiendo que van a crear un marketplace. que le llaman Intel to Earn, básicamente, que es tú vendes información o solicitas información y pagas por ella. Ejemplo, un marketplace, un sitio donde puedes, un mercado, en el cual tú dices, mirad, yo, por ejemplo, voy a dar $1,000 a quien sea capaz de encontrar dónde han ido estos fondos hackeados. He dicho 1,000, pero podría ser 100,000. O podría ser un macro hackeo, quien me encuentre dónde están todos estos fondos, le doy 1,000,000, porque he palmado 100. ¿Me entiendes? Vale. Puede ser otro caso que digas, mira, yo tengo información de este influencer, ¿quieres saber todos los movimientos que ha hecho tal? Págame $100 y te lo vendo. Pero, claro, te lo voy a vender las veces que quiera también. A cada persona que quiera esta información, que me pague. Pum, 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 pum. De todo eso, Arham se queda un porcentaje. Por lo cual ya es una empresa con buenos retornos. Ya más que retornos, con buenos ingresos. Porque de todo lo que pasa ahí dentro, se queda una parte él. Pero los usuarios, para hacer su trabajo de investigación, pueden ser remunerados. Pueden recibir dinero al vender información, o tú puedes conseguir información pagando dinero. Así de sencillo. Han creado un modelo nuevo que aquí a mí me gusta, en bandera de la transparencia me gusta. La parte anarquista mía dice un poco de, hombre, pero es toda la información. Pero bueno, si eres descuidado, como yo he sido muy descuidado y me han pillado una wallet, ¿qué le vamos a hacer? De hecho dos me han pillado. No pasa nada. Bueno, de eso he aprendido. Y he aprendido mucho. Ya no es, va a ser difícil que me vuelva a pasar. Voy a ir ahora con más pies de plomo. Y hasta que no te pasa, no te das cuenta. Y ahí está la gracia. Cuando aumenta la... Esto es como una empresa. Cuando aumenta la competencia entre empresas, te esfuerzas para tener un mejor producto a un menor precio que tu competencia. Por lo cual, la competencia yo siempre creo que es buena. Y en este caso, que tengas a alguien ahí apuntándote con la mirilla de sniper, eso es bueno. Porque es, te voy a pillar. Si haces un paso en falso, te voy a pillar. Aprendes a ser más cauteloso. Y eso me gusta. Pues bien, Arham no solo nos ha sorprendido diciéndonos que, hey, en nuestro marketplace vais a poder comprar y vender información que vosotros hayáis obtenido mediante nuestra plataforma, porque seguro que va a ser mediante su plataforma, porque es la más intuitiva que hay, sino que además van a lanzar un launchpad. Y ahí es donde las cosas dicen, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Dónde van a hacer este launchpad? En Binance.
Ojo.
Ojo. Tiene un total supply de un billón, ¿vale? Van a empezar con una circulación inicial del 15% y se va a desbloquear, si no me equivoco, durante 7 años. Entonces, un 5, lo que se supone, la información que tenemos hasta ahora de una imagen que ha ido pasando y tal entre la comunidad, que no es fiable, es una teoría, repito, es una teoría, es que va a haber un 5% en el launchpad de Binance y un 10% de airdrop. ¿Vale? De hecho, la imagen la pondremos por si alguien nos está viendo en vídeo. Entonces, aquí va como por rangos. Y te dicen que los que estén en el top 100 van a tener como hasta 700 puntos, ¿no? ¿Cómo era exactamente? ¿Tú te acuerdas de eso, Óscar?
Es que de la imagen esa no la recuerdo bien. Es decir, lo que sucede es que esta imagen es un poco el cálculo de la vieja que han hecho, sí, que ha hecho uno y la ha puesto con gráficos y cuadra. Pero realmente, si lo piensas con algunos datos que nosotros hemos podido tener de gente de nuestra comunidad y datos nuestros, etcétera, esos números no cuadran. No, a mí,
yo soy muy desconfiado en eso. Básicamente, la idea, la teoría de la comunidad es que por cada punto, si tú vas a Arham y vas a tu dashboard, verás que tienes unos puntos. Que esos puntos ya lo expliqué en un vídeo que hice exclusivamente para cómo usar Arham y calificar para este airdrop. Que felicidades a toda la gente que lo hizo porque habéis ganado, porque entrasteis a tiempo. El snapshot, es decir, el momento que dijeron hasta aquí, todas las cuentas que lo hayan usado van a tener airdrop, van a ser calificables, era hasta el 8 de julio. Por lo cual, y ese vídeo creo que es de junio o de mayo, por lo cual felicidades a todos los que lo hicisteis. Tú solo por crearte una alerta recibías puntos, por crearte un dashboard recibías puntos, por hacer un par de por hacer entidades, que era un conjunto, también recibías puntos, por etiquetar wallets y darles un nombre, recibías puntos, ¿vale? Todo esto ya recibías puntos, por usarla recibías puntos, por ir al visualizador, por ir al tal, por irlo usando recibías puntos, y además si invitabas a alguien, que este ha sido el modelo de negocio de crecimiento de Arham, tú si quieres acceder, tienes que acceder mediante una invitación, no es Ponzi, es gratis. Pero no queremos.
De hecho, estuvimos hablando, haciendo mucho hincapié en ese tipo de modelo de negocios, ¿no?
Claro, pero es que es
la exclusividad.
Exactamente, exactamente. Es la exclusividad y no son los únicos que lo han hecho, ¿eh? Hay otras empresas que lo han hecho en otras ocasiones y también lo han conseguido. Pues bien, han dicho, no, tú quieres acceder, vale, pero accederás a través de alguien. ¿Por qué? Porque te da ese sesgo a ti de quiero estar dentro, no me lo quiero perder. Y la gente lo va promocionando, por lo cual tienes miles de personas que te están haciendo marketing gratuito. Y si además le sumas que tienes un producto que está súper bien, lo que consigues es pues, un caballo ganador como este que han conseguido. Entonces, aquí se supone, dicen, si miramos el tokenomics, aquí hablan que cerca del 10% del total va a ir hacia recompensas de la comunidad. No lo sé, ahí
están
dentro
hablando
entrarán
de
varias
100
cosas.
millones de tokens, ¿vale? Para ponerlo en 100 millones de tokens van a ir de ARKM, que no sé cómo será el token, ARKM, creo que es.
Sí, pero no está todavía, así que si recibís algo
bueno,
de eso, desconfiad, no interactuéis, nada. ¿Vale?
Vale, lo que sí que deberíais hacer es entrar en vuestra cuenta de ARKM, si lo tenéis antes del 8 de julio, ojo. Entonces, ir a vuestra cuenta de ARKM, poner vuestra billetera y si os sale la opción de claimear para el airdrop, pues vincularlo, ¿vale?
Exactamente, eso... que es importante. Aunque lo hayas usado una vez solo, tú te hayas registrado.
O no lo hayas usado.
Igual no lo has usado, pero si tú vas a la parte de tu dashboard en Invite o Invitations o algo así y te sale la opción de añadir tu wallet, añádela. Porque igual has calificado para el airdrop por antigüedad, por lo que sea. Hazlo, porque igual te vas a sacar desde $10 hasta 100 o 500 o más. Entonces, aquí yo te digo, antes de empezar de cuánto dinero se puede llegar a ganar, etcétera, aquí hay un tema que lo han criticado mucho, que a mí no me parece tan criticable, que es el hecho de que cuando tú enviabas tu invitación, tenía un código de sin ese código de referido, tú no entrabas, porque es, vale, esta persona te está invitando a ti. Lo codificaron en, no sé si fue en base 64 o en MD5, no recuerdo ahora, pero era fácil de descodificar. Tú cogías esos datos, los pones en un descodificador y te dice el correo de la persona que te ha invitado. Y todo eso, ¡hala, cara, tenemos un montón de correos de gente, qué tal! ¿Y qué, chico? ¿Y qué pasa? No pasa nada. ¿Qué has puesto? Bueno, sí que pasa. Esto es un error que de novatos de programación que lo hicieron al inicio y no lo cambiaron. No pasa nada. A mí me da igual que cojan ese correo. Ese correo, obviamente, yo cuando me registro en sitios cripto nunca meto mi correo. Bueno, mi correo personal. Siempre tengo diferentes correos de spam y voy intercambiando entre ellos. Que me van a llegar ahora cositas a ese correo, que lleguen. Que lleguen. A mí lo que me importa es que yo he puesto mi wallet. A mí solo ya he puesto mi wallet y no se puede cambiar esa wallet. Por lo cual, yo sé, cuando llegue el momento, se puede hacer el claimeo a esa wallet exclusivamente. Fin, no pasa nada. Oh, es que ahora este influencer tenemos su correo y ellos tendrán el influencer, el correo y la wallet. Bueno, vale, pues sí, pues créate una wallet nueva, chico. Te creas una wallet nueva y felicidades, habéis encontrado una
a ver,
wallet nueva.
Ahí el ardido Troya, por es que ardido y se ha liado muy gorda con esa, ¿eh? No sé si la has visto por Twitter, pero se ha liado gorda, gorda. Yo creo que es un ataque de envidia hacia el CEO, sobre todo, porque han empezado a sacar mierda sobre él, pero cosas que no tenían mucho sentido. Es decir, que las leías y les decías, oye, es pura envidia lo que tenéis.
Porque se ha gastado 2.500 euros o pounds en no sé qué. Bueno,
exacto. Y
tú y yo hemos visto gente lo que se llegan a gastar.
Claro, no, es decir, no tiene ningún tipo de sentido eso. Lo del tema del correo, el problema ya no es el tipo de codificación y que lo puedan llegar a sacar, porque sabéis, si metéis vuestro correo en algún tipo de plataforma o algo,
están tagueando.
Claro, es decir, es de primero, es decir, tenéis que poner o correos nuevos o lo que sea, no utilizar el principal, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Igual que la wallet, cuando añadáis vuestra wallet, no metáis la wallet donde tenéis todos los fondos, sino una wallet de airdrops, por ejemplo, o creaos una específica.
O una
para
nueva
esto.
Para cada airdrop, a no ser que seáis unos airdrop hunters de estos que optan a 20 diferentes. Yo os
20.
Felicito a los que lo hacéis, ¿eh? Yo soy incapaz.
Que tienen ese tiempo. Pero aquí el problema, ¿sabes dónde viene? Donde que lo de esto le hayan podido cagar, ok. El problema es que les avisaron. ¿Tú
ya,
se lo has
y
visto?
No cambiaron nada. Sí, en enero les
avisaron. En enero.
Sí.
Entonces, le dijeron, lo sabemos, estamos trabajando en ello. Y lo
bueno,
dejaron.
Es que igual consideraban que dentro de todo no era importante y querían centrarse en la plataforma. No lo sé, al final es que es un correo, depende. Yo creo que a quién les cuece esto, a quién ha puesto su correo personal.
Claro. Es pero así. Bueno, a mí
por
eso tampoco,
claro.
Tampoco. Yo creo que es un cúmulo de envidias de algo que han hecho bien, porque hostia, es un pedazo
bueno,
monstruo lo que han sacado.
Y luego han
y el
salido
modelo
más
de
cosas
negocio.
Que dentro de teorías conspiranoicas o no. Y es que si tú giras el logo de ARKM, es un pentágono. Y si lo giras, ¿sí? Es igual que el Pentágono de Estados Unidos. Y dicen, ¡buah, esto es del FBI! No, pues una herramienta que tengan para cazar fondos más rápido tampoco me parece tan descabellado, tan mala opción, no lo sé. Es decir, al fin y al cabo estamos hablando de que esto tiene que usarse para el bien. Si se usa para el mal, que se pueda traquear y que los malos no se salgan con la suya.
Hombre, yo sabía del 2000, de hace 3 años y medio, tres años, que la policía de España de ciertos delitos cibernéticos tenían ya hace 3 años herramientas similares a estas y puede más ser, potentes. Es decir, que yo lo sabía de primera mano, de que ponían la billetera y les hacían, pues, como los dibujitos que estaban que te hacen ahí, sí, y saben dónde acaban, pues directamente hacía lo mismo, porque muchas veces ponían la billetera, decía, se veía cómo se expandía y luego cómo volvía.
Qué fuerte, ¿eh?
Y eso hace 3 años que lo tenían.
Un saludo a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
España.
Quería decirlo. Sí, el Dragonite ese que sale ahí, ¿no? Con la bandera. Bueno, sí, en fin. Sí. Pues vamos a ver, ¿cuánto dinero es esto?
Según a ver, aquí, especulación.
Especulación pura y dura. Según lo que la comunidad cree, estaríamos hablando de que te podrían tocar hasta 55 tokens por cada punto. Tú, por ejemplo, yo qué sé, todo lo que hicieras, lo que decía yo en el airdrop, obtenías pues casi 100 puntos. 80, 100 puntos. Claro, 55 tokens. Vamos a poner por 100, pues son 5.500 tokens. Precio inicial que sale en Binance, si no me equivoco, corrígeme, es a 0,05, a 5 céntimos. Uh-huh. Vale, a 5 céntimos estaríamos hablando de $275. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuándo has visto tú un launchpad en Binance que se queda el precio que sale? ¿Siempre hace qué? ¿Qué se va a ir esto? ¿A 50 céntimos? ¿A un dólar? La gente dice que incluso más por la utilidad que tiene.
Especulaciones. Vamos a ir del precio y luego de los tokens, ¿no? O empezamos con la cantidad de tokens, si quieres. A ver, que te den 55 puntos por tokens, lo veo, por el esquema que pusieron, lo veo algo aberrante, ¿vale? Es decir, demasiado. Porque yo creo que se sobrepasa de esos 100 millones, pero más que de largo. Entonces, yo por los números que me he hecho ahí en mi cabeza, yo calculo, estimo... 15. Que en torno a 15. Sí, no, te lo dije. Pillado. Yo te lo dije.
Ah, sí.
Pues... Sí. ¿Tú habías pensado lo mismo?
Sí.
Ah, pues. Sí. Hostia, hemos hecho lo mismo en números. Ahí en la cabeza.
Bueno, pues da igual, 1500 tokens.
Vale, aquí la pregunta es: a la audiencia, os leemos, como siempre, y os contestamos. ¿Cuántos puntos creéis? ¿Cuántos tokens creéis que van a dar por puntos? Es decir, no sé, ya. Hemos tenido la misma. Hemos llegado al mismo número. Sin saberlo. Yo creo que 15, Cristian dice que 15 también.
La comunidad cree que 55, ojalá. Si nos dan 55 puntos, ole. Ole por Arkham, pero no lo creo. Yo sinceramente no lo creo. Y en cuanto al precio, ¿vale? Eso por un lado. Y luego en cuanto al precio, sale a 5 céntimos, pero lo más probable es que se dispare mínimo a 50 céntimos a un dólar. Por lo cual, si te han dado, tienes 100 puntos, porque has estado moviendo ahí un poquito por Arkham, sin invitaciones y sin nada, 100 puntitos. Siendo precavidos, conservadores, a 15 puntos son 1.500 puntos. Sale el launchpad, se te queda a un dólar, por decir algo. Creo que estamos siendo muy precavidos diciendo un dólar, pero a un dólar estamos hablando de que te has sacado $1.500 por haberlo usado que una semana para cosas que te han interesado y te han ayudado y te han ido bien. 1.500 pavos solo por hacer esto. Ahora ya, si has invitado a gente porque te ha parecido útil y tal, pues eso, no sé si daban, igual daban 10 puntos o entre 9 y 11 puntos daban por invitación, más o menos, creo que era algo así. Pues imagínate eso, no sé, cada colega que has invitado te ha dado dinero, ya está. Entonces, claro, un airdrop que tú lo usas, te sirve una herramienta y además te van a pagar o vas a poder llegar a sacar... $1.000, o pon yo qué sé, o pon 500, ostras, ojo, ¿eh?
Aquí la cosa es, a ver, esto es a toro pasado, es decir, igual
claro,
que,
no lo sabíamos.
Que Arbitrum, por ejemplo, nosotros nos lo perdimos, como en la mesa esta de que fuimos antes de ir a Pamplona, que éramos 8, y de hecho, de 8 lo habían hecho 1 o 2, el de Arbitrum, y el de Arbitrum era algo evidente. Con Dry, estuvimos hablando del ayer cero, que aún se está a tiempo, es algo evidente que va a salir, y por ejemplo, nosotros por perros aún no hemos hecho nada. Este era algo evidente que iba a pasar algo y no sabíamos el qué. Nosotros realmente lo utilizamos por la plataforma y de momento aún no se sabe bien pero bueno, en principio tiene muy buena pinta. La cuestión, ahora vamos a hacer comparaciones, ¿vale? Es decir, ¿cómo podemos llegar a un precio de una criptomoneda? Es decir, Cristian dice $1, 50 céntimos. ¿Por qué? ¿Vale? Es decir, launchpad pasado, dices, bueno, ha hecho un por 10, ha hecho un por 20, se ha ido al dólar, pero hay que tener en cuenta varias cosas. Uno, que muchas veces son proyectos que... sencillos y simplemente por ser el launchpad de Binance, pompean hacia arriba. Correcto. Este es un proyecto que es diferente, ¿vale? Es decir, es una herramienta muy top, van a sacar un modelo de negocio que probablemente sea muy top.
Intel Tuer, eso es brutal, tío.
Entonces, si utilizas sus tokens para pagar, es decir, que tienen una utilidad del token, etcétera, etcétera, ¿vale? Tienes una serie de descuentos, si los holdeas, no sé qué, tienen un montón de historias, ¿no? ¿Qué sucede? Vamos... Ahora te hablo datos, codo de bar total, y te hablo datos así de memoria. Arbitrum, ¿vale? Arbitrum se fue a $1 con todo el pedazo airdrop que hicieron, y $1 equivalía en su momento a 1 billón de supply circulante, un billón de market cap, perdón. Entonces, 1 billón de market cap sería un Arham en $6, ¿vale? Es decir, que eso lo veo demasiado exagerado. Ya está, así que... ¡Oh! ¡Oh! Ese lo veo un poquitín exagerado. Algo más acorde, a lo mejor, a lo que ha pasado, que es mi teoría, que a lo mejor no en el momento del launchpad, pero sí bastante rápido, es en Sui. Cuando salió el sweep que hicieron la preventa en KuCoin, Bybit, se vendió a muy barato y se fue a $1, $1.30 rápido. Ahí estamos hablando de un market cap de 500 millones, ¿vale? Entonces, un market cap de 400, 500 millones de Arham, con la pedazo de herramienta que es, con todo lo que lleva y todo, con Binance detrás, Launchpad, todas las redes, que todos los demás exchanges que lo vayan a hacer, no lo veo ninguna locura. Entonces, un market cap de 400 a 500 millones, estamos hablando de $2 a $3. Entonces, de 1,80 a $3, yo creo que es el precio que probablemente sabes lo que va a pasar, ¿no? Es decir, como pasó con Arbitrum y pasó con todos los lados. Sube, todos los airdrop tal venden y luego sube. Es decir, eso tengo yo más claro que el agua, que es lo que va... La gente va a ver dinero que le cae del cielo rápido y lo van a coger. Lo que pasa es que pilla en verano, mucha gente no lo va a poder hacer, muchas estarán descuidados, no sabrán lo que ha pasado, entonces ahí habrá mucho, mucho airdrop sin climear.
Yo miro de vacaciones con el portátil.
Por si acaso, ¿no?
No, pero bueno, está guay. También es posible otra teoría que es, digan, no, un punto, un token. Eso le quemaría a mucha gente, ¿eh? Pero un punto, un token.
Puede
no lo
ser,
creo,
¿eh?
Pero podría ser.
Puede ser, o a lo mejor 5 por punto o algo de eso. Es decir, no tiene por qué. Pero este probablemente sea un airdrop que va a ser muy, muy top. Y hay gente que está muy resquemada con el método que han utilizado, que es decir, premian a los influencers, premian a los que invitan y no a la gente que ha utilizado realmente la plataforma mucho, no sé qué. Ahí se ha abierto un debate, un melón muy grande.
Claro,
muy
pero gracias a los influencers o a los creadores de contenido o a la gente que ha divulgado sobre Arham, han llegado a tanta gente y se han enterado.
Claro, y de hecho, si te fijas en el white paper, que aquí me imagino que nadie se lo habrá leído, nosotros hemos hecho una pequeña mención de él, mencionan tanto a Reuters cuando hablan de esto, de Zach BTC, Vitalik Buterin, etcétera, etcétera. Uh-huh. Hacen muchas menciones importantes en las cuales han inspirado, etcétera. Pero bueno, nada, no vamos a abrir mucho ese melón, ¿no?
Bueno, simplemente si lo habéis usado y habéis hecho un par de cositas,
echarle un
pues,
ojo,
felicidades.
¿Vale? Y si habéis utilizado vuestro link de afiliado, sabéis que tenéis ahí el correo por ahí.
Liqueado. Y nada, mirad sobre todo que cuando vayáis a Arham, os lo voy a decir exactamente, donde en la sección Invite, donde te dice el número 10, o te sale Invite y el número de invitaciones que tienes todavía. Pues allí te sale para poner tu wallet. Si sales elegible, ponla. Ponla, no pierdes nada. Y ya está.
Claro.
Aunque te caigan $10, ¿qué problema hay? ¿Dónde está el problema? Felicidades si lo has conseguido. Y ahora imagínate que estamos siendo aquí súper cautivos, conservadores, pero imagínate por algún casual que se dispara y acaba siendo verdad que es 55 tokens por punto y que acaba subiendo a $1 o a $2. Habrá gente que va a ganar más habiendo hecho este airdrop por casualidad, porque le iba bien la herramienta y tal, que trabajando un año.
Ya ves.
Y nada, bueno, esto va como va, ya lo veremos, pronto se sabrá y nada, estad preparados y os iremos informando y actualizando de cómo va a ir todo esto. Y si no lo habéis hecho todavía, hacerlo del ayer cero, que vale la pena. Yo a ver si me pongo las pilas, tío, no puede ser esto, ¿eh?
Y no se necesita tanto dinero como decimos, pero bueno. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado este capítulo. Un abrazo a todos, que tengáis un excelente y fantástico fin de semana, si os estáis viendo el fin de semana, lunes, verano, lo que sea, disfrutar de las vacaciones, descansar, desconectar, reponer pilas y...
Espérate, ¿tú sabes el informativo de Ángel Martín? ¿Te acuerdas de Ángel Martín? El que, sí, claro. el entrevistador de ese lo que hicisteis, ¿no? Pues como vamos a despedir este programa, como haría él, que es... Mírame a la cámara, mírame a los ojos. Te quiero.